Bienvenidas al podcast de La Cuerda. Hoy conversamos con una artista guatemalteca que ha transitado muchos caminos del baile al teatro y también de Guatemala a los Estados Unidos. Michelle Valiente es actriz, creadora escénica, migrante y una voz comprometida con poner a las mujeres en el centro de su arte. Con ella hoy hablaremos. Michelle, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotras hoy. Quiero empezar esta entrevista con una pregunta que de hecho son tus palabras. Dijiste una vez en una entrevista, yo crecí haciendo danza y teatro en Guatemala y es en Guatemala donde vinculo siempre mis raíces artísticas. Y yo quiero preguntarte ahora que vives y creas desde Los Ángeles, ¿cómo se manifiestan esas raíces guatemaltecas en tu práctica artística?
Pues primero muchas gracias por tenerme como invitada, lo aprecio mucho. Como mencioné, he seguido a La Cuerda por muchos años y siempre me encanta estar involucrada en cualquier nivel, así que gracias. Creo que informa todo lo que hago en realidad, todo el... No, Guatemala es mi hogar, es mi país y es donde aprendí todo sobre toda mi fundación artística y toda mi base como artista está en Guatemala y lo aprendí de artistas guatemaltecas y guatemaltecos. Entonces, informa muchísimo todo lo que hago. Específicamente, últimamente, lo que más, de la manera en que más se ha manifestado es en el contraste entre Guatemala y Los Ángeles, de diversas maneras, a veces en el contraste entre el lenguaje, entre el español y el inglés, o entre el español y el inglés mezclado con español, porque aquí la mayoría de gente habla español e inglés y lo hablan no exclusivamente uno u otro, sino que la mayoría de gente lo habla mezclado, habla español con inglés. Entonces, ese contraste, o por ejemplo, el contraste entre la naturaleza de Guatemala y la naturaleza de Los Ángeles, los ecosistemas, que estamos relativamente cerca como países, pero los ecosistemas son totalmente diferentes y ese contraste informa mucho también. O por ejemplo, la arquitectura de Guatemala contrastada con la arquitectura de Los Ángeles. Entonces, todo eso es, últimamente esa es la manera en la que más se ha manifestado mis raíces artísticas en Guatemala. Siempre estoy buscando una manera de conciliar. De primero, siempre estoy presente o muy consciente de los contrastes entre los dos lugares y después siempre estoy tratando de conciliar o de buscar una manera de que se encuentren ambas y de que tengan una conexión y también un poco a veces de traducir los contrastes entre los dos lugares para que se entiendan un poco más. Veo, por
Sí.
ejemplo, un edificio y me pongo a pensar, o sea, o una obra de arte o algo, me pongo a pensar cuál es el equivalente en Guatemala de esto, o un espacio artístico, me pongo a pensar cuál es el equivalente, o hay espacios de maneras que se manifiestan en Guatemala que no son de la misma manera que existen aquí, entonces me pongo a pensar cómo en este lugar podría existir un espacio tan increíble como el que hay en Guatemala.
Esas coexistencias, ¿verdad? Que hay, porque tú como, bueno, latina ahí en los Estados Unidos también y trabajando como actriz, me imagino que te han querido encasillar también en papeles cargados de esos estereotipos sobre lo latino también, ¿verdad?
Sí.
Me gustaría saber cómo re respondes a lo que a veces podrán ser violencias simbólicas también desde tu cuerpo y cómo respondes desde tus decisiones creativas, digamos.
Sí, diciendo no, pero es, pero ha sido un proceso aprender a decir que no es particularmente para artistas y para cualquiera, en realidad, para cualquier persona tratando de construir una carrera en otro país. Hay, a ver, los migrantes, las les migrantes usualmente trabajan el doble, ponen el doble de esfuerzo en todo lo que hacen. Tenemos que hacerlo para poder, ya sea quedarnos aquí o porque si no, si estamos como trabajando aquí, si no tenemos trabajo, pues la gente dice que legalmente no tenemos derecho a estar. O sea, es muy complejo. Entonces, la comunidad migrante tiende a trabajar el doble y a poner el doble de esfuerzo en todo lo que hacen y eso a veces no, e incluso así no se reciben las mismas oportunidades que que la gente, que no se reciben las mismas oportunidades que debería, que no es equitativo a la cantidad de oportunidades que se reciben. Entonces, hay mucha presión a veces de decir que sí y de solo acceder y de solo dejarse presionar a hacer cosas que uno no quiere. Es difícil, especialmente en una industria como la industria artística, a veces en la industria del entretenimiento. Yo siento que la industria y la comunidad del entretenimiento es muy diferente a la comunidad artística, pero desafortunadamente las dos van de mano en mano muchas veces y a veces la industria en específico puede poner mucha presión a que una haga ese tipo de cosas estereotipadas o haga cosas que una no se siente, con las que no se siente cómoda e inevitablemente a veces, especialmente si una empieza muy joven, es difícil a veces aprender a decir que no y una comete errores, pero creo que es lo importante de cometer los errores es darse cuenta que no me gusta, no quiero hacer eso. Entonces, darse cuenta que así es como uno aprende a decir que no y es, a veces también hay mucho juicio de parte de otras entidades para trabajadores y trabajadoras migrantes de las decisiones que toman y todo, pero yo creo que lo importante no es tanto juzgar, sino que es evidenciar que se tienen que cometer errores para que uno aprenda a tener autoridad y para que uno aprenda a ejercer su voz. Entonces, se escucha simple, pero no es tan simple es decir que no, y saber que uno puede decir que no y que si una se atiene a lo que una quiere hacer, a sus valores, a tus principios artísticos, el trabajo va a venir y las oportunidades van a venir. A veces, antes, ahora eso está cambiando un poco, pero cuando yo estaba estudiando arte todavía había mucha esa narrativa de que cuando uno está empezando uno tiene que hacer todo y decir que sí a todo y siempre y nunca quedar mal con nadie y siempre complacer y siempre y especialmente para las mujeres eso es el doble, ¿verdad? Siempre nos enseñan tradicionalmente a tratar de siempre quedar bien, a no molestar a nadie. Entonces hay como una doble presión para las mujeres en eso. Entonces cuesta, pero ahora está empezando a cambiar, está empezando a ver mucha la narrativa de preguntarle antes a alguien si se sienten cómodas con hacer esto, pero es importante, creo yo, saber que no hay, no, no va a pasar, las cosas que una tiene miedo de que vaya a pasar, de que, uy, ya no van a querer trabajar conmigo, no pasan, no pasan, no pasan. Entonces hay que aprender creo que a saber que una puede decir que no y que el mundo no se va a acabar, que tu carrera no se va a acabar, que no van a querer dejar de trabajar contigo, sino que al contrario, la gente va a respetar que tú te respetas a ti misma y a tus decisiones. Entonces, es importante estar abierta, creo yo, y escuchar las propuestas y si hay algo que una considera que, por ejemplo, es un estereotipo o algo así, se puede decir algo y hablar, pero así es como se logra tener un poco de presencia y de cambiar las cosas un poco, ¿no?
Sí, pues no tener miedo de afirmarse también en lo que deseamos como mujer, ¿verdad? Como artista,
Sí.
como humana, al final. Que bueno, la última vez que te entrevistaste con nosotras, con La Cuerda, estaba en, bueno, era en 2022, hace ya un ratito, ¿verdad? Un par de años. No sé si me quieres comentar un poquito qué ha cambiado en tu forma de crear, no sé si esta capacidad de decir que no, de afirmarte más, es algo que estuviste en este camino en los últimos años o qué nuevos sentidos tal vez han aparecido en tu camino como artista.
Sí, creo que definitivamente esa seguridad que tengo, y no es que no sea difícil, es difícil tomar la decisión cuando te llega una oportunidad o una oferta o algo así y es algo que una no quiere hacer, siempre es como que tengo que decir que no. O sea, no es que no sea difícil, pero creo que sí, esa fuerza para hacerlo me ha crecido mucho en estos últimos años y creo que viene un poco de buscar con convicción las cosas que una sí quiere hacer. Y cuando uno empieza a darse cuenta que esas cosas sí existen o sí hay proyectos que una sí quiere con pasión hacer, Entonces te da la fuerza un poco para darte cuenta como, no, yo quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Y eso varía para cada persona, ¿verdad? No, las cosas que yo no quiero hacer puede ser que otra persona las quiera hacer y es totalmente válido y totalmente bien. Entonces creo que viene de dos vías. Una es empezar a trabajar en lo que una quiere, aunque sea que parezca que no es lo más popular o lo más que tiene más vistas o likes o todo eso. Y la otra es también rodearte de gente que también tienen esa pasión por el arte, creo, y darte cuenta que esa gente también está diciendo que no, y también, o también está tomando decisiones activamente, no solo siguiendo la corriente o no solo diciendo, conformándose tal vez. Entonces eso creo que te da fuerza, hay fuerza en comunidad.
Si piensas en ciertas mujeres que han sido parte de tu recorrido artístico, que justo te ayudaban a, digamos, como si te redes desde el arte también para que sea un camino más solitario, no solo individual, pero también colectivo, como me lo dices.
Sí, un montón, especialmente maestras. Yo tuve maestras en Guatemala y aquí también que de teatro que no sé si tuve la fortuna de tener muchas maestras mujeres, porque a veces, especialmente en entrenamiento clásico de teatro, tiende a ser muy dominado por hombres, los catedráticos, los profesores, pero yo tuve mucho la fortuna de trabajar y de aprender de maestras mujeres que estaban entrenadas todavía en teatro clásico. Entonces, tuve una maestra de lenguaje y de Shakespeare, de teatro clásico, que me enseñó muchas cosas sobre comedia y sobre arte antiguo y que me enseñó específicamente a cómo traducirlo a un medio contemporáneo y a un lente contemporáneo. Entonces, todas esas cosas, y es totalmente distinto, casi siempre las profesoras mujeres, un enfoque de género en lo que enseñan, entonces es totalmente diferente aprender arte de una profesora mujer, que ojalá no sea así siempre, ¿verdad? Ojalá en el futuro, pues, en general se tenga enfoque de género en todas las disciplinas para enseñar, porque si no es un entrenamiento incompleto, creo yo. Entonces, creo que mis maestras mujeres han sido las que una gran parte de esa comunidad, porque también para ellas las buscaba cuando necesitaba consejo, necesitaba como no sé si hacer esto o no hacer esto, no sé. Y también mujeres jóvenes que con las que he trabajado últimamente, que son, es increíble, es muy increíble estar rodeada de gente que a veces, especialmente en teatro, porque yo hago mucho teatro, es lo que más me apasiona, pero especialmente en teatro, a veces las comunidades y las personas a cargo son mucho mayores que tú, y eso no necesariamente es algo negativo, se puede aprender de eso, pero yo siento que si no hay también incidencia de nuevas generaciones, no necesariamente de mi edad, pero tal vez un poco más grandes, creo que la mezcla de generaciones es importante para tener como diferentes perspectivas. Entonces, por ejemplo, antes del último proyecto que hice, trabajé en un proyecto de danza contemporánea con una artista, una colectiva artística que es creada por una directora que se llama Anna Miles, y ella creó la colectiva con el propósito de que los elencos y todo la persona que hacía la luz, el sonido, todo fueran solo mujeres. Y ella es, creo que tal vez 1 o 2 años más grande que yo, y está haciendo este gran proyecto que ella lo produce, lo dirige, lo escribe. Entonces y también trabajé en una obra antes con una compañía de teatro que acaba de empezar y es creada por un estudiante. Ella es más joven que yo, fue creada, la creó en la universidad, y después la compañía está siguiendo y creciendo y les está costando, pero entonces creo que también rodearte o sea, muy específicamente mujeres
Espacios como
jóvenes que tienen esas iniciativas, es súper, uno aprende mucho y nos inspiramos mutuamente y todo.
crea como un arte que realmente es una herramienta también de liberación, no solo para una, pero para más mujeres también. Quería hablarte un poquito de tu cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de una actriz que justo en muchas ocasiones se ve como una herramienta, tú bailas, tú actúas también. ¿Qué significa tal vez para ti trabajar desde, bueno, desde la vivencia de ser mujer, pero también migrante, que tiene esas dos, digamos, culturas que coexisten adentro de ti? ¿Cómo habitas tu cuerpo como un espacio político también como mujer?
Creo que lo habito mi cuerpo como un, como es mi instrumento de trabajo en realidad. Y es, para mí el arte es, para mí la naturaleza creo que juega una gran parte en ese, en cómo yo habito mi organismo. Porque para mí el arte, la naturaleza es arte y el arte es naturaleza. Creo que todo viene de la naturaleza y me refiero a naturaleza literalmente los árboles, o sea, lo verde y el planeta y los ecosistemas que nos rodean. Entonces, yo habito mi cuerpo de manera pensándolo como que es un organismo, es un organismo funcional que literalmente es mi instrumento de trabajo. Entonces, creo que creo que es algo muy individual para cada persona. Hay cosas que podemos decir como en general, no de mala manera, sino en general como de mantenerse saludable y de hacer cosas que a una le traigan alegría y que te pongan de humor verde, diría yo, por ejemplo, que te conecten con la naturaleza, pero eso puede ser diferente para muchas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, estar saludable se ve diferente en cada persona. Entonces creo que es algo muy individual y tal vez la manera más, si uno, no sé, tal vez si uno puede, si no creo que es necesariamente necesario para alguien tratar de hacer un tipo de activismo o algún tipo de manifestar algo con tu cuerpo, pero si una lo hace o lo decide hacer una persona, creo que la mejor manera es en estar abierta a todos los tipos de cuerpos que hay y a
A
la
la diversidad.
diversidad, a la diversidad de, sí, estar abierta y receptiva a la diversidad de cuerpos y naturalezas, porque eso después se filtra en tu trabajo y, por ejemplo, se filtra en tu danza, se filtra en tus ideas, se filtra en tu cerebro, se filtra en lo que pintas o en lo que escribís.
Digamos, si tu cuerpo pudiera dejar una huella en cada escenario, en cada obra de arte que haces, ¿qué diría esa huella? ¿Qué mensaje quieres transmitir tal vez a otras mujeres, otras guatemaltecas también que te ven, que te escuchan, que
Me encantaría que algo de mi experiencia, ya sea corporal, mental, todo, quede. Y la única manera en que puedo pensar en hacer eso es con arte. Que quede algo que escribí o algo que bailé, una pieza que bailé o algo en lo que actué, que después transmite algo a otra persona cuando lo mira y después esa persona crea algo. Entonces, sí, tal vez solo que alguna parte de mi experiencia creativa, yo creo que corporal incluye la creatividad, el cerebral, la inteligencia, la sensibilidad, la emocional, todo que quede presente, tal vez es la creatividad para hacer presencia, que no hay que tenerle miedo a la creatividad, hacer presencia a veces da miedo y da miedo, especialmente ahora. Es difícil con el internet y todos, hay como un miedo a veces de que todo se queda en el internet para siempre y eso nos puede dar miedo de no probar nuevas cosas o tratar o intentar cosas nuevas y creo que entonces hay que tener un poco de valentía para hacer presencia y ser creativa y dejar un poco de nuestras experiencias presentes aquí después de que nosotras ya no estamos. Especialmente en el arte, tal vez cuando algo se siente un poco intimidante o un poco como que da miedo, un poco como que de inseguridad, muchas veces es que uno está haciendo algo que tal vez es no conocido, fuera de la zona de confort o nuevo, y eso puede ser.
tienes unos proyectos así que te esperan ahorita, que te van a sacar bastante de tu zona de comodidad,
Sí,
tipo.
tengo un. Hay un proyecto del que no puedo hablar. El más reciente no lo puedo hablar porque no es información pública todavía. Entonces no puedo, aunque estoy súper emocionada por ese proyecto, pero no lo puedo mencionar todavía. Tengo una obra que estoy, ahorita creo que estoy empezando, estoy muy enfocada ahorita ya en producir mi propia escritura, que he estado un par de años escribiendo y pues no sé, estaban viniendo oportunidades que eran externas a mí, entonces, y buenas oportunidades que yo, de las que quería ser parte, entonces pues estaba enfocándome en eso, pero ahorita creo que estoy enfocada en producir mi propia escritura, no solo por mí, sino traer a gente adentro de esa escritura y para colaborar y todo. Entonces hay una obra en la que estoy trabajando, que la llevo escribiendo más o menos como un año, que me interesaría producir. También tengo una amiga que está produciendo, que está produciendo una serie, una serie web que la conceptualización de la serie es algo que las dos trabajamos y ella la está produciendo y literalmente se traduce a no exactamente se llama la serie. Entonces, eso está en el horizonte y sí, y seguir tal vez trabajando para producir mi escritura me gustaría también.
Qué bueno. Pues te digo muchas gracias, Michelle, por esta entrevista, por compartirnos un poquito más de tu universo. Espero que vas a seguir inspirando muchas mujeres, muchas artistas también a seguir este camino que seguramente no es fácil, ¿verdad? Pero se ve que te llena muchísimo también. Así que muchas gracias por compartir con nosotras.
Gracias, gracias a ti.